Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estoy en Dos Hermanas, en la plaza principal de Dos Hermanas, al lado del ayuntamiento y al lado de la parroquia de Nuestra Señora de Magdalena. Dos Hermanas es uno de esos grandes pueblos andaluces. Este en concreto tiene más de 150.000 habitantes. Un pueblo, ciudad que vive del campo, pero también de la industria y de los servicios, y que es ciudad dormitorio para muchos vecinos que trabajan en Sevilla. Voy a acercarme a un bar que hay aquí que se llama La Tertulia. Está aquí la gente tomándose unos caracolitos con unas cañas. Buenas tardes. El bar lo regenta Sara. Buenas tardes. ¿Dónde está Sara? Aquí. Sara, buenos días. Buenas tardes.
Buenas
tardes. Sara, ¿qué dice la gente con el resultado electoral?
Pues la verdad que están muy contentos de que haya salido Juanma Moreno, porque debido al gobierno central la gente está muy descontenta.
Pero aquí siempre se ha votado socialista, Sara.
Sí, pero claro, a raíz de hace ya 30 años que era todo el mundo socialista, está viendo que el gobierno central está bajando mucho.
A nivel municipal sí es verdad que hay muchos socialistas, pero es que por lo que se comenta la gente está muy descontenta con el gobierno central, con Sánchez. Entonces la gente pues ha optado, la verdad que la marcha del Partido Popular no está siendo mala. Entonces pues la gente no se ha complicado.
Gracias, Sara. Bueno, pues esto es lo que nos dicen en La Tertulia. Dos Hermanas hasta ahora había sido el corazón socialista de Andalucía y el corazón del socialismo de toda España, así lo decía Sánchez.
El corazón del socialismo español.
Aquí es donde en tiempos Felipe González y Alfonso Guerra celebraban sus históricos mítines. Ayer casi 4 de cada 10 vecinos de Dos Hermanas votaron por el PP. El PP ha más que triplicado en Dos Hermanas sus votantes, su apoyo, que ha llegado hasta 24.000 votantes. Ayer, 4 de cada 10 andaluces votaron por el PP. ¿Qué ha pasado en Dos Hermanas? ¿Qué ha pasado en toda Andalucía para que el PP haya ganado con una amplia mayoría? En los 25 años que yo vivía en Andalucía era impensable algo así. La Andalucía de los años 70, de los años 80, también la Andalucía de hace 20 años, ha desaparecido en gran medida. Esta mañana en Herrera, en COPE, Bonilla aseguraba que se había acabado la Andalucía de las trincheras.
Bajando esa trinchera ideológica un poquito para que todo el mundo pudiera saltar de un lado a otro, que le fuera cómodo, que fuera razonable. Y eso es lo que está sucediendo.
Lo que pasó ayer aquí en toda Andalucía no se explica por un solo motivo. Bonilla le ha dicho a Herrera que su éxito es haber sabido escuchar, leer el cambio social.
Andalucía estaba cambiando y lo único que hacía falta es que alguien la interpretara, ¿no? Y creo que hemos tenido el acierto de interpretarla.
¿Cuál es el cambio social? Que una parte de los antiguos votantes de izquierda se han pasado al PP. El PP este domingo ha recibido el voto de más de 1,5 millones de andaluces, y en el supuesto de que todos los votantes que optaron por Ciudadanos hubieran elegido la papeleta del PP en esta ocasión, todavía habría que encontrar de dónde han salido 400.000 votantes más. El PP no ha crecido así por los votantes de Vox. ¿Y por qué? ¿Por qué aquí en Dos Hermanas, por qué en Andalucía ha dejado de ser tabú votar a la derecha? Porque ya ha gobernado el PP una legislatura, se ha visto que no ha desmantelado la sanidad, que no ha desmantelado los servicios públicos. El centro derecha no tiene rabo. Moreno Brilla es en el fondo el hombre de la continuidad, el hombre institucional. Sus políticas no han supuesto un cambio estrepitoso respecto a lo que hacía el PSOE. Bonilla gana porque ha vendido cambio tranquilo. Interesante mensaje para quien piensa que el PP solo puede ganar una mayoría suficiente si se dedica a la guerra cultural contra la progresía y los neocomunistas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes desde Dos Hermanas. Pilar.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos los oyentes desde el centro de Sevilla, desde la azotea del Hotel Querencia. Aquí estamos los de la tarde en esta jornada posterior a la jornada electoral de ayer. Y te recuerdo Te recuerdo que además, si quieres vernos, puedes vernos por streaming, es decir, este programa de forma excepcional esta tarde, lo que vamos a hacer Fernando y yo hasta las 7, las 6 en Canarias, lo estamos emitiendo también por cope.es, por el Twitter de COPE, por YouTube, por Facebook. Bueno, pues si tienes curiosidad, no solo por escucharnos, sino también por vernos esta tarde. Hablaremos de muchas cosas, pero te cuento ahora que en 2024 cambiarán las actuales pruebas de acceso a la universidad. El Ministerio trabaja con la comunidad educativa en busca de un consenso para renovar la EBAU, pero dan por seguro que no habrá una única prueba en todo el territorio nacional. Carmen Lavallén.
La reforma se consensuará desde esta misma semana con las comunidades autónomas, el Ministerio de Universidad, los rectores, los profesores y los propios alumnos. En la primera quincena de julio tendremos más detalles sobre la nueva EBAU que se aplicará en 2024, según ha señalado hoy el secretario de Estado de Educación, José Manuel Barr, quien descartaba, eso sí, que pueda haber una única prueba en toda España.
Debemos intentar hacer confluir las ideas, las propuestas de cambio de todos estos sectores y yo creo que podemos avanzar con cierta celeridad.
Sí, se buscará que la prueba sea más homologable y que sea gradualmente también más competencial en línea con la LOMLOE.
Y aumentan un 115% las solicitudes de asilo en la Unión Europea en el mes de marzo, sobre todo por el aumento de ucranianos que lo han pedido. Corresponsal José Luis Concejero.
Un aumento considerable de las solicitudes de asilo en la Unión Europea, algo que pone de manifiesto la inestabilidad que se está viviendo en el mundo y que ha crecido en los últimos meses por la guerra de Ucrania. Precisamente los ucranianos pueden pedir protección temporal en Europa. Se calcula que ya han sido más de 1 millón de personas las que lo han solicitado, gran parte de ellos a Polonia. Se calcula que por culpa de la guerra son más de 5 millones de personas las que han abandonado el país. En marzo de 2022, los ucranianos constituían el grupo más numeroso, seguido de afganos, venezolanos, sirios y colombianos. Alemania es el país que más solicitudes de asilo ha tenido, seguido de España, Francia e Italia.
Y contamos que encuentran en la cueva cántabra de La Garma un conjunto funerario de la época visigoda en excelente estado de conservación. Es uno de los más extraordinarios descubiertos en los últimos años en la península ibérica. COPE Santander, Santiago Ruiz de Azúa.
Se trata de una espada larga de dos filos, dos espadas cortas parecidas a un machete, un pequeño caldero de bronce y otro objeto que aún no ha podido ser identificado. Por sus características datan de finales de la época visigoda en torno a los 700 años después de Cristo. Pablo Arias es uno de los investigadores.
No todo el mundo se podía permitir en aquella época tener una espada o tener un calderito de bronce. Son objetos de lujo, reservados a la élite de la sociedad.
El destino de estas piezas, una nueva exposición permanente del Museo de Arte Prehistórico de Cantabria.
Y el Real Madrid presenta a Rüdiger. Luis Munilla.
El primer fichaje del Real Madrid ha sido el segundo en ser presentado. El defensa alemán Antonio Rüdiger llega libre del Chelsea, firma por 4 temporadas y llevará el dorsal 22 que deja Isco. Ha dicho que sus ídolos de infancia son Ronaldo y Zidane, que como futbolista se identifica con el también exmadridista Pepe y que el Barça también llamó a su puerta.
Yes, there was interest from Barcelona.
Había interés por parte del Barça.
I told my brother,
pero le dije a mi hermano nada.
It's Real
o nadie. Quiero jugar por el Real o nadie.
Desde Alemania habla el presidente de honor del Bayern Múnich, Uli Hoeneß. Ha dicho en Sport 1 que si todo sale como espera, Lewandowski seguirá la próxima temporada en el equipo. Hoy es día de celebraciones, la del Real Madrid de baloncesto por el título de liga comienza a las 6 en la sede de la Comunidad y la del Girona por el ascenso a la primera división del fútbol sale de Montilivi a las 6:30. En el Athletic Club de Bilbao es oficial que si el candidato a la presidencia Iñaki Arechavaleta gana las elecciones, su entrenador será Marcelo Bielsa y Rafa Nadal y Carlos Alcaraz ya se han marchado a Londres, donde la próxima semana arranca Wimbledon.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 28 grados, sol y muchas nubes en Cibeles. El tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas, de salida por la A3 en Rivas. Complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A3 y Valdemarín hacia la A6. El grupo de homicidios de la Policía Nacional sigue investigando la muerte violenta de 3 personas esta mañana en el 205 de la calle Serrano. En distintas habitaciones de una vivienda han sido localizados los cuerpos de 3 personas que habrían fallecido por arma de fuego sin que participara nadie más en los hechos. Según ha sabido COPE en fuentes de la investigación, se trata de una pareja, un hombre y una mujer de mediana edad, y de una anciana que no tendría relación familiar ninguna con la pareja hallada muerta. Los vecinos aseguran que el hombre era violento y conflictivo y que tenía armas. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es lunes, es 20 de junio, es sin duda un día, bueno, especial para todos los que hacemos COPE y para los que hacemos La Tarde, porque estamos, bueno, en este ático del Hotel Querencia en Sevilla con unas vistas fantásticas. Los que nos estáis viendo a través del streaming, esta posibilidad que tenemos no solo de que nos escuchéis, sino en este caso de que nos veis, seguramente estaréis viendo lo mismo que yo, que justo detrás tengo la maravillosa Catedral de Sevilla y la Giralda. Realmente son unas vistas excepcionales. Luego hablaremos con todos los oyentes de La Tarde, con todos vosotros, con la gente de las vistas, ¿no? De estas y de otras muchas. Sevilla, una ciudad, en fin, que no os voy a descubrir, que es una auténtica maravilla, con casi 700.000 habitantes, una ciudad y una provincia muy, muy potente, ¿no? Y sin embargo, la escasa natalidad, pues hace mella también aquí, ¿no? Y los colegios cada vez se quedan con menos niños. Fíjate, este curso escolar, solo en Andalucía, ha habido 45.000 alumnos menos en los colegios. Esto ha provocado que casi 35 colegios de la provincia de Sevilla, incluida Sevilla capital, tengan que, bueno, decantarse por aulas mixtas de distintas edades o multinivel, por falta de niños. Una realidad que es reflejo del problema que tenemos con la natalidad en nuestro país. Solo en 2021 ha descendido un 1,3%. 336.811 nacimientos menos. Y así un año y otro año y otro año. Lógicamente esto pues se acaba reflejando también, por desgracia, en los colegios. Así que hay que buscar soluciones. Y una de las soluciones que se encuentra es unir clases, ¿no? Y unir a los niños, aunque sean de cursos diferentes. Y esto plantea muchas dudas, ¿no? Se las plantea a los educadores y se las plantea a los padres. Muchos piensan que quizá esa educación no va a tener el mismo nivel, la misma calidad. ¿Es esto cierto? ¿No lo es? Este tipo de educación en realidad se sigue manteniendo en muchos municipios pequeños, sobre todo en muchos pueblos, en pueblos de la España vaciada, por supuesto, pero no en pueblos tan pequeños. En muchos casos, bueno, es una alternativa educacional que se ha mantenido y que ha dado también muy buenos resultados. Vamos a averiguar cuáles son los pros y los contras de esta educación multinivel. Enseguida estamos con los que mejor nos lo pueden contar, los que ya lo están experimentando, los que lo van a experimentar enseguida. Pero antes, como cada lunes, quiero poner la mirada sobre esta cuestión de Daniel Gascón, escritor, columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Y curiosamente alguien que, como yo, ha experimentado también este tipo de educación, ¿no? Cuando era niño, es decir, tú y yo hemos estado en los dos tipos de colegios, ¿no? Colegios divididos ya por cursos, pero también colegios o escuelas, como llamábamos antes, en que realmente estábamos varios cursos juntos. ¿Tú qué opinión tienes sobre esto o qué reflexión podrías decir o contarnos sobre esta cuestión?
Bueno, yo lo que recuerdo era que cuando yo al principio estudié en colegios de ciudad y luego fui a colegios de pueblo donde estábamos varias edades mezcladas, un poco lo que entonces eran los ciclos, ¿no? Ciclo medio, ciclo superior. Y cuando iba al instituto todo el mundo me decía, bueno, verás, va a ser terrorífico porque el nivel es mucho más bajo, que luego no lo era. Y en cambio ahora veo que mucha gente reivindica un poco algunas ventajas en la mezcla de edades, ¿no? Yo sí que recuerdo pues cosas que eran divertidas, al menos, ¿no? Pues que a lo mejor ayudaban, que el de tercero veía lo que hacían los de quinto, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, que pues este año los de quinto van a decir todo el sistema de las conjugaciones, ¿no? Siempre había, todos los años, uno que traía el pulmón de pavo de la carnicería para explicar la respiración. Solía haber un niño sensible que se desmayaba, ¿no? Entonces había un aspecto ritual y también de mezcla de edades que creo que te daba una cierta naturalidad para relacionarte con otra gente, ¿no? Que es creo una de las ventajas a veces que tienen los pueblos, que te relacionas con edades distintas y también, aunque hay menos amplitud de clases sociales, también de clases distintas, ¿no? A veces las ciudades en eso están más segmentadas y la educación lo veía.
¿Lo ves aplicable, digamos, a ciudades también esto? Porque parece como muy de pueblo, ¿no? O quizá porque hasta ahora pues solamente se había experimentado y se había mantenido, ¿no? Por cuestiones obvias de baja natalidad en municipios pequeños. No sé si este modelo realmente tendrá éxito en las ciudades.
Bueno, lo veremos, pero ha habido un experimento curioso en algunos colegios con eso, que ha sido con la pandemia. Porque, por ejemplo, en el colegio de mis hijos, para no romper los grupos, pues se hacía que llevaran hermanos que llevaban poco tiempo juntos, o sea, se llevaban poco tiempo de diferencia, que fueran juntos a clase, ¿no? Para evitar un contacto más amplio. Entonces, se han hecho algunos experimentos y al menos en mi colegio había profesores que decían, es interesante esta mezcla, no sé la capacidad que tenga de extenderse, ¿no? Porque también seguro que genera otras dificultades también.
Claro, pues ahí vamos a poner el acento y el foco precisamente en las dificultades, ¿no? O en las ventajas. Juan Carlos Jiménez es el director del Colegio Infantil y de Primaria San José de Calasanz en Triana, aquí en Sevilla. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vosotros lleváis solo un año con este tipo de aula multinivel. ¿Cómo ha sido la primera experiencia? Es verdad que son niños muy pequeños y no sé si es extrapolable. ¿Qué miedos tenías antes de empezar? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Bueno, en principio fue una situación, o ha sido una situación sobrevenida, inesperada, porque nosotros hemos tenido dos líneas hasta hace relativamente poco, pero esta bajada de natalidad unida a que en nuestra zona, pues, la cuestión de las viviendas, el precio hace que se vengan a vivir pocas familias jóvenes, hace que haya bajado de una manera tan drástica ese número de alumnos, sobre todo de los pequeños. Porque mientras en los alumnos que están terminando primaria tenemos las clases a 25, 24, 23, digamos una ratio normal, pues ha sido en los últimos años pues una caída radical debido a que la oferta pues en la zona supera ampliamente la demanda. Entonces, digamos, el curso pasado, debido a esa baja matrícula, pues el servicio de planificación decidió que, en este caso, dos cursos pequeños de infantiles, tanto de 3-4 años, pues teniendo en cuenta que no llegaban en este caso a 15 alumnos, pues estuvieran juntos. Era una opción. Bueno, nosotros seguimos apostando por la opción de tener unidades, cada una de sus grupos, porque ya de por sí, una de las apuestas más importantes que hoy día se está haciendo en la educación es la atención a la diversidad. Uh-huh. Atención a la diversidad que ya existe en alumnos con la misma edad, es decir, que los grupos se consideran heterogéneos porque dentro de cada grupo hay alumnados con apoyo a la integración, con diferentes dificultades, con diferentes ritmos de aprendizaje. Y si ya de por sí en cursos que van todos por su edad, pues hay que aplicar estas medidas de atención a la diversidad. En el caso de grupos ya de diferentes edades, pues todavía se digamos, acrecienta esa necesidad de atención individualizada.
Vamos, que vosotros seguís apostando por poder separar los niños cada uno en su curso, pero aún así, ¿cómo ha sido la experiencia de este año? Estamos hablando de niños muy pequeños, no sé hasta qué punto es extrapolable la experiencia incluso a otros niños de más edad o si se podría hacer o no, pero ¿cómo lo has visto?
Bueno, la necesidad obliga, es decir...
Ya, que, eso está claro, en eso no hay otra, pero la experiencia ha sido positiva, o si pudieras volverías atrás inmediatamente, si realmente se pudiera hacer de otra manera.
Si se pudiera, lógicamente, mantener unidades dentro de la misma edad, que como ya digo, hay exigen esa atención a la diversidad, pues mejor tener unidades de la misma edad, atendiendo a esa diversidad, que no de edades tan... Bueno, no son tan diferentes, es un año de edad, pero ciertamente, por ejemplo, entre 3 y 4 años hay una diferencia madurativa importante, bueno, que tiene sus desventajas en ciertos aspectos, porque, claro, obliga mucho más a un tutor, aunque el número de alumnos baja bastante, pero obliga a una atención individualizada mucho mayor.
Bueno, dime las ventajas, Juan Carlos.
No, ventajas, pues ciertamente... para los más pequeñitos en este caso, han tenido un espejo en esos niños un poquito mayores, que ya llevan un año con nosotros, que ya, digamos, se han asentado en el colegio, y eso le ha servido un poquito como tutela, es decir. Y para los mayores, pues han visto que unos alumnos más pequeños, los que tienen que ayudar, pues también han estado ahí. Entonces, en ese sentido, si los chiquillos se adaptan bastante bien. Muchas veces somos los propios adultos los que mentalmente ponemos más barreras que los propios niños a la hora de relacionarse.
Eso es interesante lo que dices. Mira, déjame, Juan Carlos, que salude a alguien que desde luego en esto sí que tiene mucha experiencia. Se llama Verónica Cubero, es la directora del Centro Rural Agrupado Retama en Segovia. Hola, Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estabas escuchando a Juan Carlos, ¿no? Para ellos es totalmente nuevo, porque claro, imagínate, ¿no? En un barrio, en una gran ciudad, que de repente por la baja natalidad, la escasez de niños, pues se ven obligados, claro, a reagrupar niños. En este caso hablamos de niños muy pequeños, 4 y 5 años. Yo creo que a Juan Carlos, bueno, le cuesta todavía un poco pensar que esto puede ser una experiencia. Tiene cosas positivas, nos las ha dicho, pero bueno, ve que todavía, no lo tiene muy claro, como seguramente muchos padres que nos escuchan. ¿Qué dirías, Verónica? ¿Cómo es vuestra experiencia? Porque en vuestro caso las clases sí están compuestas de niños de diferentes cursos, ¿no?
Sí, sí, claro. En nuestro caso lo raro es que tengamos un grupo solo de un nivel. O sea, lo normal es que tengamos 2, 3, 4 o 5 niveles en un mismo aula.
Ponme un ejemplo de una de tus aulas habituales, de una de las aulas de tu colegio, de niños de qué cursos.
Pues mira, lo más normal a lo mejor es que sean de 2 cursos o de 3. Podemos encontrar primero y segundo de primaria juntos, o primero, segundo y tercero. Cosas un poco más excepcionales, pues encontramos niños de segundo a sexto, todos juntos, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero claro, te estoy hablando de aulas pequeñas, de a lo mejor 9 alumnos, en los que por número pues es como tiene que estar la clase. O sea, no podemos meter más profesorado para atender, para dividir más ese grupo. Entonces son menos niños, más niveles.
¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hacéis? Es decir, en la práctica, ¿cómo se da clase en estas aulas multinivel? ¿Y cuáles son los inconvenientes, tú que tienes tanta experiencia, y qué ventajas habéis observado en este tipo de educación?
Bueno, pues cuando llegas a un centro así con estas características, da un poco de vértigo como profe, ¿vale? Yo cuando llegué y me dijeron, tienes que dar inglés y matemáticas en un grupo de tercero, cuarto, quinto y sexto, juntos. Dale, la pregunta es, ¿juntos? Vienes de un centro ordinario, de un centro, pues eso, de un nivel, una clase, y claro, al principio da un poco de miedo. Entonces, bueno, pues sí, resulta que sí, te vas a enfrentar a una clase de 6 niños con 4 niveles, y yo creo que lo fundamental, y que para eso ahí está nuestro trabajo, lo fundamental es ponerte a programar y pensar cada día qué tienes que hacer con cada uno de ellos. Y agrupar, si puedes, agrupar contenidos para poder trabajar actividades en común, y sobre todo pues eso, el tener cada minuto preparado para decir, mientras en tercero estoy explicando esto, los de cuarto, quinto y sexto van a poder hacer estas otras actividades, y bueno, pues eso, buscar sobre todo proyectos comunes que puedan unir al grupo entero y trabajar con el grupo entero, cada uno a su nivel, pero con el grupo entero.
Y después de ese impacto
luego,
inicial,
fundamental también, sí.
¿Qué has notado? Dices, oye, pues esto no está tan mal, resulta que tiene estas ventajas que no habíamos visto.
Pues mira, los chicos al final, los alumnos son muy autónomos, o sea, quizás nos gustaría que fueran todavía más, pero son muy autónomos, entonces ellos están acostumbrados a trabajar así, los que no estamos acostumbrados somos nosotros, ellos llevan toda su vida trabajando, a lo mejor en el caso del colegio que estábamos hablando antes, pues no, eso no es novedad para ellos, pero en nuestro caso que llevamos tantos años, están acostumbrados a trabajar con alumnos de otros niveles, están acostumbrados a esperar a que les toque a ellos, y mientras esperan, están haciendo otras cosas. Entonces, bueno, pues nosotros agrupamos contenidos para intentar trabajar con todos a la vez, temas comunes, cada uno a su nivel de profundización, pero yo creo que eso también es muy beneficioso para ellos, que ganan en autonomía y en otros valores que a lo mejor pasan desapercibidos en otro momento. ¿Sabes? Uh-huh. Que trabajan empatía, trabajan en la paciencia, trabajan en el respeto. Luego llega un momento en el que unos ayudan a otros. Los mayores, al final, no hay mejor forma de demostrar que han aprendido algo como poder explicárselo a uno más pequeño.
Por
y
lo
los
tanto,
pequeños...
Sí, dime.
Sí, nada, y los pequeños que muchas veces aprenden de lo que hacen los mayores y se adelantan a lo que les corresponde.
Por lo tanto, Verónica, si ahora mismo nos escuchan padres que resulta que se han encontrado con la sorpresa de que el año que viene pues le reagrupan a los niños, pues porque en el colegio hay pocos niños, bueno, es lo que estamos diciendo, cada vez hay menos, sobre todo en algunos barrios, y no queda otra, como decía Juan Carlos. ¿Qué les dirías para, no sé, si tranquilizarles?
Bueno, yo les diría que sí, que tiene sus ventajas. Es verdad que no son las mismas condiciones en todos los centros, que en nuestro centro a lo mejor te estoy hablando de aulas de 10 y se gestionas a 10 alumnos con 10 necesidades diferentes. No es lo mismo que si es un aula de 25, ¿vale? O sea, si juntamos niveles, metemos una aula de 25, pues son 25 necesidades diferentes. Pero bueno, yo sí que les diría que es una oportunidad para los pequeños aprender de los mayores, y es verdad que lo que decía él, sobre todo en el caso de los infantiles, los mayores ya tienen unas rutinas adquiridas y ayudan muchísimo a que los pequeños las interioricen antes.
Bueno, pues esto es lo
y
que
los
está
mayores
pasando,
tienen
¿eh?
Esa responsabilidad.
Y también tiene, como vemos, sus ventajas, aunque los dos coincidiesen, que tampoco es lo ideal, pero bueno, es lo que hay, por otro lado, ¿no? Y pues, me temo que, por desgracia, a eso vamos a ir cada vez con más frecuencia. Verónica Cubero, directora del Centro Rural Agrupado Retama de Chañé, en Segovia, y Juan Carlos Jiménez, director del Colegio Infantil de Primaria San José de Calansanz, aquí en Triana, en Sevilla. Gracias a los dos, buenas tardes, que vaya bien,
Muchas
el
gracias,
próximo curso,
tardes.
Que rematéis bien este en el que estáis y que vaya mucho mejor o muy bien el próximo. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Daniel, pues nada, hay que buscar soluciones, ¿no?, para las cuestiones y los problemas que nos impone la demografía en este caso, ¿no? Y que, bueno, que también sean sacar lo bueno que tiene también este sistema.
Sí, es un poco lo de hacer de la necesidad virtud, ¿no? Seguramente pues tendrá, desde luego, cuando piensas en cómo tendrás que organizar la clase, ¿no? Con eso de que nos contaban de no puedes dejar un minuto al azar porque tienes que estar conjugando mucho más, sí. Pero luego pues puedes también eso obtener otras ventajas. Yo creo que era muy interesante eso de los mayores explicando a los pequeños, y yo sí que recuerdo esa idea de ver, siendo un poco pequeño, pues un poco te familiarizabas con lo que luego ibas a aprender algo más tarde, ¿no? Entonces, bueno, también puede tener ahí sus elementos de otro aprendizaje un poco distinto.
Daniel Gascón, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Hasta el próximo día. Qué bien, Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas
por
tardes,
aquí,
qué alegría.
En
yo
Sevilla.
Por aquí, casi tocando el cielo que estamos.
Y tanto, y la Giralda un poco más.
Precioso todo.
Y encima con la Mutua, ¿qué más queremos?
Bueno, es que con la Mutua siempre vienen a darnos consejazos, porque vas al súper, lo seguimos notando en los bolsillos, ha subido el precio de todo, ha subido el gas, lo vemos también en la compra, y han subido hasta los seguros. Pero con esto último lo tienes muy fácil si te vas a la Mutua, porque si te vas con ellos, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555, te lo repito, 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil, Pilar, lo decimos siempre, como su número de teléfono es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué mi cualquier. Elena Fornas, ¿sabes de qué vamos a hablar con la gente hoy?
No tengo ni
idea.
Imagínate, me da miedo.
Piensa un poco. No hay tanto que pensar. Fernando, ¿hablamos de vistas? ¿Te parece?
Hablamos de vistas, miramos vistas, sí. Yo ahora mismo estaba, es que es difícil mirar hacia adelante porque a la espalda tenemos.
Oye, ¿nos cárcel. Podemos dar la vuelta? Ah, no, que nos está, que estamos en streaming.
Exacto,
sería muy mal rollo, ¿no? Darle la espalda a los que nos están viendo.
Pilar, yo nunca había visto la Giralda. A ver, claro, me doy la vuelta y se me voy del micrófono. Yo nunca había visto la Giralda así, yo siempre la había visto a pie de suelo, ¿no?
Es que es espectacular.
Es espectacular.
Pero no solo la Giralda, es que ves también toda la catedral, ¿no? Entonces,
toda la bóveda de la catedral desde arriba, o sea, es una vista de la catedral de Sevilla.
Sí.
Catedral de Sevilla, que para mí es especialmente interesante porque aquí están los restos de San Fernando, ¿eh? Atención,
¡hombre!
Atención, ¿eh? Poca broma.
Poca broma con esto, entonces.
No me ha dejado. Es el símbolo de Sevilla, una N-O, una madeja y do. No me ha dejado, que es lo que dijo Fernando III cuando tuvo que reconquistar Sevilla y la ciudad no le dejó. No me ha dejado.
No conocía yo esa historia.
Sí, seguro que lo has visto tú en varios edificios.
Sí.
No una madeja, ¿sí?, que es como un 8, pero más grande, y do, y es eso, no madejado.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Además, estáis muy guapos los dos de azul, ¿eh?
¿No? ¿Rosa? ¿Hola?
Sí, hola.
Ella como no está aquí al lado de la...
Ay,
siente envidia.
¿No me oís? Hola.
Ahora sí.
Hola, ¿qué tal?
Pues que digo que estáis los dos guapísimos de azul, que pegáis con el cielo maravilloso que tiene Sevilla ahora mismo.
Es que lo hemos coordinado.
Sí, yo le lo hemos pensado mucho.
A Pilar, esta
así
mañana
es gente,
que voy
gente
de blanco, de azul.
Pues claro.
Y ella me ha dicho, venga, Fernando, mejor celestes.
Pues estáis muy guapos, ¿eh? De verdad, si os veo
muchas
muy bien.
Muchas gracias,
ahí,
querida. Es verdad, pero ¿que te crees tú que esto ha sido casualidad? No, es verdad lo que dice Fernando, que lo tenemos.
Ayer estuvimos de blanco. Exactamente
pensado.
Ayer fue blanco.
Es verdad. Y hoy tocaba azul porque nos tocaba el set este estupendo.
Claro, azul casi
para contrastar con el cielo y que quedara
azul.
Todo esto se puede ver, así que no estamos mintiendo. Lo pueden ver los oyentes a través del streaming en ecope.es, por Facebook, Twitter y todo lo demás.
Eso es, y un día fresquito, ¿no?
Oye,
pues sí.
Pero bueno, no te puedes ni imaginar lo gusto que está.
34 grados, eso es...
La gloria.
Corre un poquito de viento ahora. Mira una brisilla. Yo no sé
maravilloso.
Sí, claro.
Bueno, que hablamos de vistas con los oyentes. Te digo una cosa,
dime.
Superar estas va a ser difícil. A ver qué dice la gente.
Pues fíjate, Pilar
Fernando.
Bueno,
yo tengo alguna vista en Córdoba que...
Hombre, ya empezamos. ¿Eh? Con la rivalidad.
Este es un problema serio.
Todo un buen rollo, ¿eh? Todo aquí
sí,
de buen
al
rollo.
Al otro lado del río, en Córdoba, el Guadalquivir, se ve enfrente la mezquita catedral y, bueno, pues este es bonito, pero el otro...
Bueno, es que Andalucía tiene mucho, porque
exacto,
luego también nos han hablado de Granada.
Por supuesto,
a mí Cádiz, las vistas de Cádiz, de la playita, no me la quites. Es decir, que Andalucía es que es muy grande. De hecho, en Andalucía nos quedamos, mira.
Buenas tardes, gente. Para mí fue impresionante. He vivido toda mi vida en Barcelona. A los 22 años, en el viaje de novios, llegué a Andalucía, Montilla. Y salir al balcón de la habitación y mirar el paisaje que mis padres habían recorrido, que mis abuelos habían recorrido y que yo no pude hacerlo, se me ponen los vellos de punta. Fue tan emocionante para mí. ¿Qué más que decir? Enhorabuena, Andalucía. Enhorabuena. Besitos, gente.
Bueno, un abrazo.
En Montilla el paisaje es estupendo, pero también el vino está bueno, ¿eh?
Allí no hay nada malo.
Montilla Moriles, no, yo hay que defender la tierra. Montilla Moriles, finito y tal, eso está muy bueno.
Bueno, pues queremos que los oyentes nos cuenten esas vistas. A lo mejor son las de todos los días, porque tienen la suerte de vivir en un sitio que abren la ventana y dicen, maravillosas estas vistas, qué suerte tengo de vivir aquí. O que han hecho un viaje y cuando llegaron a la habitación del hotel y abrieron esa ventana, no se lo podían creer. O bueno, las vistas más maravillosas que conozcas o que nos quieras describir esta tarde. Esperamos tus notas de voz al 607 15-06-02, una tarde especial que estamos pasando con los oyentes, nosotros desde aquí, desde Sevilla, y razones tenemos, Fernando, para hacerlo, porque bueno, vivimos ayer con intensidad la jornada electoral, los resultados, y bueno, pues este triunfo histórico, ¿no?, que es la palabra que más se está repitiendo en las últimas horas, de Moreno Bonilla.
Vamos a ver si intentamos aclarar a qué se debe esta sorpresa. ¿A qué se debe que una comunidad autónoma donde la derecha o el centro-derecha era tabú consiga una mayoría absoluta como esta, sin que Vox haya perdido votos? Enseguida, dos personas que conocen muy bien esta comunidad autónoma, Alberto García Reyes, que es adjunto al director de ABC Sevilla, que además de dos hermanas, pues ya me he dicho que es de dos hermanas, y cuando uno es de dos hermanas tiene clave... No, claro, o sea, quiere decir, dos hermanas está asociada a la historia del socialismo andaluz, ¿no? Alfonso Guerra, Felipe González, hacían sus mítines allí, y está también con nosotros Magdalena Trillo, que es analista del grupo Yolí, Diario de Sevilla. Nos van a dar las claves, porque aquí hay mucho que analizar, y mucho esfuerzo para comprender lo que ha pasado.
Pues enseguida les escuchamos, bueno, y los veis también, ¿eh? Ya sabéis, en streaming por cope.es, por Twitter, por Facebook, en YouTube, enseguida.
Antes de hace tiempo que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré mi cuachero.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Agradecer a mis compañeros, mis compañeras del Partido Popular.
Doy por hecho que usted sabe que el PP ha ganado las elecciones por mayoría absoluta. El resultado de estas elecciones es histórico y algunos lo califican de hazaña. hazaña de un hombre, Juanma Moreno.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta oposición, sin duda, también debe ser una oposición contundente. Una oposición
¿Ha habido un voto de censura al Partido Socialista? Seguramente sí, con Sánchez de fondo, que ya sabe lo que le espera. Ni siquiera le cabe el consuelo al socialismo de haber dado alas a Vox.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
A Noé le debemos mucho, porque salvó a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que entonces, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer con un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo queremos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto. Pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. PEG22.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En verano un hogar se abre. Se ilumina. Se refresca. Se vive hasta tarde. Se hace. Este verano, haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar con Leroy Merlin. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Este verano, aquí sí hay playa. Relájate en los entornos únicos del Caribe más auténtico o en las increíbles playas de nuestra geografía. Sumérgete con Meliá y disfruta de las experiencias más exclusivas donde cada detalle está pensado para ti. Este año elige el verano que quieres vivir con Meliá con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la Orden HCP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Guinamar me descubría ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
We'll be right back.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos haciendo hoy la tarde de COPE en una maravillosa terraza que nos permite ver no solo la catedral, la Giralda, sino buena parte del casco antiguo de Sevilla. Seguramente desde aquí, inspirados por este paisaje urbano, les va a ser más fácil a Alberto García Reyes y a Madalena Trillo explicarnos qué ha pasado en las elecciones. Alberto García Reyes es adjunto al director de ABC Sevilla. Alberto, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Madalena es analista del grupo Yolí, Tele de Sevilla. Buenas tardes, Madalena.
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Un lujazo estar en esta terraza.
Que sí, ¿eh? ¿Tú no habías estado nunca?
No, es que esta terraza no la conocen mucho los sevillanos, ¿eh? No es la típica, ¿eh?
Claro, tienes que
y
venir.
Y estas vistas de Sevilla tampoco.
Tienes que venir a la tarde para conocer Sevilla, esa es la cuestión. Bueno, victoria del Partido Popular, mayoría absoluta que le permite gobernar en solitario. Ni siquiera en los mejores pronósticos estaba esto. Moreno Bonilla, que ha estado sentado esta mañana en esta mesa donde estamos haciendo el programa, decía que parte de su éxito es consecuencia de haber sacado en parte a los andaluces de las trincheras.
Bajando esa trinchera ideológica un poquito para que todo el mundo pudiera saltar de un lado a otro, que le fuera cómodo, que fuera razonable. Y eso es lo que está sucediendo.
Elías Bendodo, que es hasta ahora el brazo derecho de Moreno Bonilla y que va a ser a partir de ahora el brazo derecho de Feijóo, subrayaba la moderación como elemento clave en el resultado electoral.
Les diré que lo más importante es que ha ganado la moderación.
Bueno, hay quien en el Partido Popular sigue diciendo que la moderación no necesariamente es la que permite ganar unas elecciones. Por ejemplo, Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha afirmado, después de conocerse este resultado, que ella no va a moverse un milímetro.
Nadie me va a enfrentar a Juanma Moreno, nadie me va a enfrentar a Alberto Núñez Feijóo, y yo no voy a cambiar un milímetro mi política en la Comunidad de Madrid.
Bueno, claves de lo que ha sucedido en Andalucía. Madalena, ¿por qué el PP ha conseguido este resultado? Probablemente, todavía no lo sabemos, ha habido una transferencia de voto de 400.000 votos desde la izquierda al Partido Popular. Se ha roto en parte la lógica de bloques. ¿Qué ha hecho el PP bien para conseguir un resultado como este?
Fijaros, yo me atrevería a poner otro término, otro adjetivo, ¿no?, a cómo hemos votado los andaluces, que es la responsabilidad. Y sobre todo hay algo que, con independencia de la papeleta que cada andaluz cogiera ayer, esta noche yo creo que todos hemos dormido tranquilos. Y hemos dormido tranquilos porque creemos que hemos conseguido un gobierno que da estabilidad. Somos todos conscientes de que las cuestiones económicas no dependen ya ni de tu comunidad, casi ni de tu gobierno, y que lo que necesitamos son mensajes estables y un gobierno muy estable. Ese mensaje lo ha conseguido trasladar a Juanma Moreno. Y ha conseguido, además, que su voto sea un voto transversal. El hecho de que haya socialistas de toda la vida que hayan decidido votar al Partido Popular, yo creo que es muy importante. Y además hay una clave que os quiero dar también. Fijaros, hay un partido que se ha desintegrado, que es Ciudadanos, tenía 21 escaños, pero si miramos los datos del Partido Socialista y del Partido Popular, inicialmente podríamos pensar que el Partido Socialista podría haber conseguido la mitad de esos escaños. El Partido Socialista se ha quedado en estas elecciones por debajo incluso de los últimos resultados de Susana Díaz. ¿Eso qué significa? Que el Partido Popular ha absorbido por completo los 21 escaños de Ciudadanos.
Pero ni siquiera eso es suficiente para este millón.
Casi millón y medio, sí. Millón y medio de votantes, sí,
sí.
Incluso, y otro factor importante, y lo digo además porque yo normalmente vivo en Granada, conozco Ajá. muy bien todo lo que Andalucía Oriental y Andalucía Occidental no son lo mismo, de ahí en parte también el hecho de que Macarena Olona y Vox apostaran porque ella fuera como candidata Ajá. por Salobreña, conocéis también toda la polémica,
sí.
Y fijaros, los resultados de Vox no son los esperados, pero ojo, no estamos hablando de que Vox pueda decir que tiene un resultado estable y que ha conseguido dos escaños más, es que respecto a su nivel de voto que han llegado aquí a tener en una general el sí. 20% 10% de los votos, realmente Vox se ha pegado un freno. Los andaluces hemos frenado lo que es la ultraderecha, y yo creo que ese mensaje fue, Andalucía fue la primera comunidad en la que entró a nivel institucional Vox, y en este caso tenemos que estar también atentos, si esto es una nueva etapa, si Vox ha llegado al techo, y lo que estamos también diciendo es, esta nueva etapa que pretendía establecer Vox de voy a entrar y voy a decidir yo la política de gobierno con un solo voto, que es lo que le dijo Macarena Olona al presidente, eso no ha gustado a los andaluces. Estamos hablando de, era un órdago, yo creo que demasiado, ¿no?, de tener que un gobierno que dependiera
se pasó de frenada.
Yo creo que sí, fijaros, lo que nosotros pensábamos hoy es que tendríamos un mes de locos, de pactos, pensando que en el verano no sabíamos si teníamos gobierno, y la realidad que tenemos hoy es que tenemos un gobierno que hoy está trabajando y que en cuestión de dos semanas tiene que estar funcionando. Yo creo que el pragmatismo de hay circunstancias externas, está la guerra de Ucrania, están los precios, está este tipo de cuestiones que han pesado más que el hecho de decir mi voto cautivo de partido.
Alberto, 58 diputados, 1.582.412 votos. ¿Esto cómo lo explica alguien de Dos Hermanas?
Fíjate, es la primera vez en la historia que el Partido Popular gana en Dos Hermanas. Los que somos de allí, yo soy de Dos Hermanas, criado, nacido y criado en Dos Hermanas, no damos todavía crédito, sinceramente.
Lo estoy pellizcando, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Esto qué es?
Dos Hermanas ha sido siempre, digamos, el emblema, no el bastión, que se utiliza palabras como bastión, fortín,
caladero,
algo que va mucho más allá, ¿no? Era un poco la médula ósea del socialismo andaluz, ¿no? En Dos Hermanas se construyó un velódromo en el que nunca había bicicletas, solo había mítines del PSOE. Estoy hablando de una época en la que era absolutamente impensable. El PP en Dos Hermanas ha sido, en el mejor de los casos, residual siempre, de las municipales. En las generales nunca ha conseguido, las autonómicas ni hablemos, porque además Kiko Toscano, que ha sido alcalde durante muchos años, ha sido además un factotum del PSOE a nivel andaluz y nacional. Kiko Toscano fue el que permitió que Pedro Sánchez empezara su ruta para derrocar a Susana Díaz, y le dio Dos Hermanas para que diera su primer mitin.
Fíjate. Por eso dice Sánchez que es el corazón del socialismo andaluz. Pero Alberto, tú que conoces bien esa localidad, Dos Hermanas, tomémosla como referencia.
Sí, como ejemplo.
Exacto. Yo he estado hace un ratito en Dos Hermanas, y había gente en un bar que me decía, pues mira, es que Sánchez lo ha hecho muy mal, y los del PP tampoco lo hacen mal. Ha sido lo que me han comentado.
Esa es la gran clave para mí, ¿no? O sea, por lo menos en el sondeo callejero es lo que llega, ¿no? Había un atavismo en Andalucía, una cadena férrea, muy dura, que era el miedo a la derecha, ¿no? Uh-huh. Eso estaba muy implantado, muy arraigado en muchos sitios, ¿no? Cuidado que como cuando estos vengan van a perder tal ayuda pública, tal, ¿no? Eso estaba ahí como, y existía una generación un poquito amarrada, esclavizada en esa idea, ¿no? Aunque suene mal decirlo, pero bueno, los andaluces tenemos que ser autocríticos también en eso. Y de repente
es un cambio social, entonces.
Claro, ha venido el cambio de gobierno que se produjo hace 3 años y medio, ha demostrado que esa atadura no era como nos la habían contado, y que no pasa nada, que se puede probar, que se puede ir al otro lado de manera moderada, se puede ir al otro lado y cambiar el voto.
Y no pasa nada, Magdalena.
Fijaros, es que yo haría ahí un matiz también, porque estamos hablando de que se ha votado al partido del PP de Juanma Moreno. El hecho de la marca y el hecho de este Partido Popular no es el Partido Popular de Javier Arena y no es el Partido Popular de Ayuso. Lo has planteado tú al inicio, cuando ella ha dicho yo no me voy a mover un ápice, es que probablemente ella no se tenga que mover un ápice, porque
totalmente
su territorio es diferente. Y aquí no hay una receta de éxito que podamos establecer. A ver, si el Partido Popular en Valencia hace lo que ha hecho Juanma Moreno en Andalucía, va a tener mayoría absoluta. No, eso no va así.
No es extrapolable.
Y este, por supuesto que no. Y aquí hay una cuestión muy clave. Ha sido en cuestiones de tema de jóvenes, tema de mujer, tema de... Es verdad que estamos hablando de un Partido Popular, ojo, no estamos hablando del PSOE de Juanma Moreno, estamos hablando de que es un partido de centro-derecha, pero estamos hablando de un partido modernizado. La gente, los compañeros de viaje que ha tenido Juanma Moreno. Es gente que entiende que hay una línea roja, el tema del cambio climático, el tema medioambiental. Ya. Entiende que hay una línea roja. Y él, en las últimas entrevistas que ha dado, ha cuidado mucho de hablar de violencia machista, violencia de género. Ya. No ha entrado por los postulados de la extrema derecha.
Yo creo que hay claves que van mucho más allá. No está tan ideologizado. Claro. Yo creo que no está tan mucho ideologizado el voto. No, no tiene que ver ni con cambio climático. Creo que no, sinceramente. Creo que hay una clave fundamental
pero,
ahora mismo.
No da miedo a votar a una serie de gente que si fuese un PP duro no lo haría.
No creo que haya sido eso tan determinante, de verdad. Yo creo que ahora mismo ha habido dos claves. Una principal para mí es que en Andalucía el propio militante socialista, el militante, no el simpatizante, de ese ya ni hablamos, el militante no coincide con Pedro Sánchez. Ya.
Pues mira, vamos a
las cuestiones principales.
Vamos a escuchar algunos sonidos de gente del PSOE, portavoces, Adriana Lastra, por ejemplo, que no queriendo reconocer la posibilidad de la transferencia de voto, ha subrayado sobre todo la desmovilización.
Que Moreno Bonilla ha buscado unas elecciones con desmovilización y baja participación. Es una confesión de la poca confianza que Moreno Bonilla tiene en los andaluces y andaluzas.
Bueno, todavía en el PSOE siguen criticando a Bonilla después de esa mayoría absoluta, y a la que le ha faltado tiempo para salir a la palestra y reivindicarse ha sido Susana Díaz.
A mí me duele mucho mi partido y me duele mucho mi tierra.
Bueno, tenemos un minuto para responder a cuatro preguntas. ¿Qué le ha pasado al Partido Socialista? ¿Qué le ha pasado a Ciudadanos? ¿Qué le ha pasado a Vox? ¿Qué le ha pasado a la izquierda de la izquierda?
Lo de Lastra es torticero. La desmovilización no es por culpa de Moreno Bonilla, sino del PSOE.
Ya.
Vale. El que no ha ido a votar es el del PSOE.
Pero ojo, que tampoco
de hecho, su lema ha sido, si votamos, ganamos.
Ya. Pero escúchame,
ellos son los que sabían que la desmovilización les perjudicaba.
Ya.
Pero solamente hagamos un matiz, vamos a ser serios. Es que ha ido más gente a votar que en las últimas cuatro
elecciones. No ha habido desmovilización.
Que es que la lectura del Partido Socialista es que la gente no se ha movilizado y no ha ido a votar, otra cosa es lo que haya votado, pero no, ojo, es que la votación ha sido el nivel de votación más alto. O sea, que la gente ha ido a votar. ¿Qué ha ocurrido? Que no ha ido a votar al Partido Socialista.
Ya. Madalena, ya nos has explicado que Vox no ha hecho una campaña, digamos, adecuada. ¿Y tú qué dices, Alberto?
A mí me parece que Macarena Olona ha sido un fiasco absoluto en Andalucía, porque además ha vendido algo que a los andaluces nos duele mucho.
¿Qué es?
Que es que la estábamos despreciando porque era de Alicante. Eso es falso total. En Andalucía no se desprecia a nadie por el lugar del que viene. Al contrario, lo que nos molesta es que pretendan ser más andaluces que nosotros y nos quieran dar a nosotros clases o suplantarnos. Macarena Olona ha optado por un folclorismo de viajeras románticas. No se ha enterado de nada de lo que pasa en Andalucía, y nos ha resultado alguien extranjero en el peor sentido, alguien que desconoce la realidad de Andalucía.
A ver, simplemente un matiz, un dato. En Salobreña, que se supone que es su municipio, que en el que estaba empadronada, la gente no la ha votado. Pues es que la gente ni la conoce.
Ahí está todo dicho. Alberto, Madalena, yo estaría con vosotros toda la tarde aquí, está en la gloria, pero hay que dar paso a otras cosas. Apasionante lo que nos cuenta.
Sin duda.
Pilar.
Gracias, Buenas
Muchas
tardes.
Gracias.
Un abrazo.
Oye, Fernando, por cierto, en esta terraza magnífica en la que estamos, con estas vistas, con la catedral aquí detrás, y mira, a la derecha, fíjate cómo sale humo de allí. Hemos estado preguntando...
Es verdad, es un humo blanco. Es que ya no, yo cuando veo humo ya, ya me pongo nerviosito.
Hemos preguntado al Infoca y han llamado a los compañeros de COPE Sevilla. De momento no tenemos información, no debe ser nada importante. Se cree que es hacia la zona de Utrera, pero no tenemos información todavía de qué incendio está provocando ese humo, que es verdad que se ve desde aquí, esa humareda que salía...
Sí, 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 sí.
Empezaba a salir hace unos minutos y que se ve desde esta azotea.
A ver si no es nada esto.
Esperemos que no sea nada. Oye, una cuestión importante que nos vamos a plantear enseguida a partir de las 5. El tema de los peajes. ¿Peajes sí o no en las carreteras? Este es un debate interesante, lleva tiempo encima de la mesa. Los partidarios de su eliminación defienden que hay autopistas que están más que amortizadas. Pero ¿qué pasa en los casos en los que se ha prescindido del pago del peaje? Bueno, pues fíjate lo que está pasando en la AP7, en la autovía de Cataluña. Bueno, es la autovía que va por todo el Mediterráneo, pero en Cataluña se quitaron los peajes. Bueno, pues el tráfico ha aumentado un 40%, lo que se transforma en atascos gigantescos prácticamente todos los días. En unos minutos analizamos este asunto en nuestra sección de Economía de Bolsillo con Fernando Trías de Bes.
Hay un debate en España ahora alrededor de los peajes. Los peajes son un tipo de concesión administrativa, concesión estatal, que ha tenido mucho recorrido en nuestro país y que en estos momentos está bajo las luces de un debate económico de bastante calado. El caso de Cataluña ha sido muy revelador. Se han abolido toda una serie de peajes de golpe y plumazo y ha traído unas consecuencias nefastas en el tráfico y en el colapso de las vías interurbanas. Por lo tanto, se abre un debate. ¿Qué hay que hacer? ¿Es mejor peajes? ¿Es mejor no tenerlos? ¿Debemos seguir pagando por estas infraestructuras?
Bueno, pues las respuestas a estas preguntas, el análisis, la explicación en unos instantes aquí en la tarde con Fernando Trías Debes, nuestro profesor de Economía de Bolsillo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Éramos pocos y parió la abuela.
Paco Martínez Soria.
¡Que estoy hecho un chaval!
Y José Luis López Vázquez.
¡Que me gusta verte completo!
¡Hola, muchacho!
¡Que suenen las alarmas! Estoy hecho un chaval.
Ahí estamos en la segunda juventud.
Y los guardiamarinos.
¡Para esto!
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches. De noches cortas y alegres. De noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la ONCE se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la ONCE, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado, con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta semana celebra la verbena con Lidl. Llévate ahora nuestra cerveza negra o la tostada por 0,29 la lata. Ahorras hasta un 34%. Y el pack de 12 Sandis por 2,99 la lata te sale a 0,25. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Al que dijo que la energía ni se crea ni se destruye, se le olvidó decir al precio al que te la cobran. De eso no nos dijo nada. Se lo calló.
Al que habló de la energía, se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung, números uno en eficiencia energética.
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Todavía no eres de Yastel? ¿Qué pasa? ¿Que te sobra la pasta?
La de billetitos verdes, no la carbonara.
Esa, ¿te sobra? Porque si te sobra, a mí me encanta que me hagan regalos. Pero vamos,
Tú mismo. Yo llamaría a Yastel, que te da un fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. ¿Al 1510?
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Día que alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo está? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es,